Adrián Crañolini, muy buenos días.
Muy buenos días desde Madrid, ¿qué tal estáis todos?
Pues estamos fantásticos, es ya en plena Semana Santa, agotando ya, pasadas las procesiones, pues ya agotando lo que nos queda de días festivos. Bueno, es un decir porque nosotros estamos aquí trabajando, pero vaya, que muy bien, que estamos fantásticos. Oye, Adrián, bueno, como siempre vienes a contarnos qué es lo que está pasando por Madrid y qué es lo que va a pasar por Madrid en las próximas semanas, ¿no?
Bueno,
o sea, que tú dirás.
Claro, como viene terminando la Semana Santa y también viene terminando marzo, yo vengo a hablar de abril, no solo de Aguas Mil, sino de lo que se espera hacer y ver y gozar y disfrutar en este Madrid primaveral, como todo el hemisferio norte, y que también alberga, por ejemplo, y la música con la que hemos empezado tenía algo que ver, tiene bastante que ver, porque es el fondo de la actuación de Circolombia, que hasta el 10 de abril está en el Circo Price aquí de Madrid. Imagínate esta música, pero con unos acróbatas haciendo un montón de números circenses, a partir de la pertenencia a la Escuela Nacional Circo para Todos. Atención, que este grupo alberga a acróbatas, en realidad a jóvenes en riesgo de exclusión en Colombia, y los agrupa en función de sus habilidades y luego les hace giras internacionales, como en este caso. Es decir, que este vendría a ser una versión de circo moderno y social al mismo tiempo, el Circo Price.
Me
vas a permitir que haga un pequeño paseo por los museos, porque son obras, o mejor dicho, son exposiciones que ya están presentes y que van hasta el mes de mayo inclusive, pero abril es una buena oportunidad para poder visitarlas. Hasta el 22 de mayo, por ejemplo, están los realistas de Madrid en el Thyssen. Yo le llamaría la obra táctil, ¿no? Porque son artistas del hiperrealismo. El hiperrealismo en la intimidad, en los bodegones, en los detalles, por ejemplo, de un baño, de unos sanitarios, hasta las grandes fotografías que, por ejemplo, se pueden observar una vista de Antonio López, que es uno de los referentes, prácticamente desde la pecera del Círculo de Bellas Artes, enfocando hacia la Gran Vía. Este hiperrealismo de este grupo, que se conoció en la década de los 50, porque es un grupo que nació poco después de la Guerra Civil, se conoció estudiando en la década de los 50, tuvo lazos personales y hasta familiares. Un Antonio López García, María Moreno Julio, Francisco López Hernández, Esperanza Parada, Isabel Quintanilla, Amalia Avia, muchas mujeres, nacidos, insisto, poco antes de la Guerra Civil. La muestra sigue un itinerario temático, 89 piezas del hiperrealismo realmente imperdibles en el Thyssen. Y ahora quiero que te sientas y te estires así en el estudio, como si te sintieses Cleopatra.
Ya sí, ya estoy. Bueno, ¿ya realmente está? Ya estaba, sí.
Dime. Así haces el programa.
Sí, pues, sí, estoy tumbada en un sofá.
Vas a interpretar acabadamente lo que significa la exposición de Arte Canal en la última representante de la dinastía ptolemaica, esta Cleopatra, que la Cleopatra VII, que fue el nexo entre el Egipto y los romanos, ¿no?, tras la muerte de Alejandro Magno. Bueno, una muestra espectacular, más de 400 piezas procedentes de 80 museos y colecciones de todo el mundo. Esto va también hasta el 8 de mayo, ya lleva algunos meses en la Fundación Arte Canal de Plaza de Castilla, pero es oportunidad para recordarlo, porque siempre llega el momento en que la voy a ver, y un día antes de que se cierre entran las desesperaciones. Hasta el 8 de mayo, Cleopatra, exposición Arte Canal. Y nos vamos a la música. Fíjate que se va a hacer el 2 de abril en el Palacio Vista Alegre un festival que se llama Palmundo 2016. Este Palmundo es una especie de neocontracción, ¿no? El Festival Palmundo pretende convertirse en un evento de referencia de la música latina, pero de la música de la otra orilla, ¿no? En esta edición, por ejemplo, del Festival Palmundo España, recuerdo, 2 de abril, Palacio Vista Alegre, van artistas tales como Don Omar, Carlos Vives, Prince Royce, Gilberto Santa Rosa, Farruko, cuidado, no es Farruquito, sino que es un cantante puertorriqueño de reggaetón. En fin, cada artista va a asistir dependiendo de la sede, porque me permito decir que también habrá reproducciones de este Festival Palmundo en Málaga y en Valencia. Julieta Venegas, la compositora, cantante, música activista mexicana, viene el 5 de abril a Madrid. Falete, en el Teatro Calderón, del 8 al 10 de Madrid, los mitos de la copla, el flamenco, la música latina. Falete presenta Soy lo prohibido, que le va muy bien, le casa muy bien, con su figura. Bueno, Alaska y Nacho Canut, música electrónica, es decir, Fangoria, en el Teatro Barceló el 8 de abril. Y para pausar tanto teclado alocado de Fangoria y la música electrónica, llega Noa, el 9 de abril, al Teatro Alcobendas, esta cantante israelí de raíces judías yemenitas, que es muy dulce, evidentemente. Y voy terminando prácticamente, me estoy quedando sin agenda o me estoy quedando sin tiempo. Pero abril, además de Aguas Mil, promete mucha actividad y mucha movida en la capital del reino.
Bueno, pues para que respires un poco, vamos a poner un poco de música y volvemos.
Muy bien.
Adrián, y tengo entendido que nos querías contar otra de las actividades que se van a producir en Madrid en las próximas semanas, exactamente una relacionada con el mundo de la gastronomía, ¿no?
Y de la gastronomía profesional, Karma, efectivamente, porque del 4 al 7 de abril en IFEMA, nueva edición del Salón de Gourmet, en este caso, trigésima edición, ¿eh? Que 30 años no es nada, que febril la mirada, una mirada retrospectiva sobre este salón que ya se ha consolidado como uno de los hechos más importantes dentro de la gastronomía nacional. Y lo tengo a Fernando Balmaceda, el director de Grupo Gourmet, que nos va a hablar sucintamente de este nuevo encuentro. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días.
Hola, buenos días, Adrián. ¿Cómo estamos? ¿Qué
tal? Buenos días, Fernando, desde Barcelona. Bueno, cuéntanos exactamente qué es este Salón del Gourmet.
Bueno, pues mira, el Salón del Gourmet, como bien decía Adrián, tiene 30 años ya de historia. Es probablemente es la feria de producto de alimentación y bebidas de calidad, esto es importante decirlo, pues lo más importante que se hace en Europa, ¿eh? Es una feria, como decís, está ya consolidada, que tenemos pues aproximadamente unos 1.430 expositores en esta edición, que tendremos pues en torno a los 80.000 visitantes, de los cuales 10.000 vendrán desde fuera de España, que tendremos unos 35.000 productos expuestos y entre los cuales pues cerca de 1.000 serán novedades. O sea, es un buen tema. También, como ha dicho Adrián, es importante destacar que es una feria profesional. Es claro. Una feria que no admite en principio la visita de público.
Bueno, pero se toman mucha gente profesional como directamente, si yo tengo un restaurante en Galicia, puedo ser considerado un profesional y asistir a este sitio.
Eres un profesional, evidentemente, claro que sí.
Sí, o una tienda de delicatessen.
También, claro. O gestionas una cadena de alimentación o bueno, por supuesto, o la prensa, desde luego, claro.
Oye, Fernando, una pregunta. Este salón evidentemente recoge, es evidentemente vanguardista también. La pregunta, aunque parezca pueril, es decir, ¿y hay lugar para una tasca de toda la vida para que venga a mostrar sus productos tradicionales de toda la vida? ¿O se le exige una especie de vanguardismo e innovación chic, podríamos llamar?
Vamos a ver, la tasca, como bien dices, sería más el visitante, sería el digamos el canal, ¿no? Es el quien pone el producto en el mercado, el intermediario entre el productor y el consumidor.
Pero hay productos para esa tasca.
Claro que los hay.
Hay interés.
Las tascas, pues mira, estoy viendo una cosa que se va a presentar. Es una anchoa curada con sal rosa del Himalaya. Bueno, pues es un producto nuevo que van a presentar en la feria.
Y ahora que nos pensábamos...
En la tasca.
Y ahora que nos pensábamos, Fernando Balmaceda, que las del Cantábrico, con la sal del Cantábrico de toda la vida eran las buenas.
Bueno, sí, lo que pasa es que se hace de todo. Al final, también hay que traer sales de todas partes.
No,
del
está
mundo.
Claro.
Pero, acuerdo, a mí me gusta mucho las del Cantábrico.
No, pero está claro que la sofisticación de los productos, y más en un salón que se llama el Salón Gourmet, pues debe tener una importancia vital. Lo que pasa es que ya parece que no vamos, parece que ya no es necesario o que ya no vamos a poder inventar más cosas, ¿no?
Pues fíjate, Karma, tenemos cada edición por encima de las 1.000 novedades. O sea, una novedad no es que se presente directamente en el salón, es que se pone, digamos, que se empieza a comercializar desde que tuvo lugar la última edición de la feria.
Ya.
O sea, digamos, en la feria va a haber más de 1.000 productos expuestos.
¿Que en ese periodo de tiempo?
Claro, que en este año se han puesto en el mercado.
Vaya.
O sea, fíjate si hay.
Bueno,
cuéntanos, oye, Adrián, que nos cuente uno.
Sí, uno. Una de las novedades, por favor, eso es lo que iba a preguntar.
¿Una novedad? Pues mira, esa que os he comentado, pero por ejemplo podemos hablar de un chocolate de membrillo, que nos lo presenta la Casa de Alba. ¿Has visto? Hasta la Casa de Alba.
¿La Casa de Alba hace chocolate de membrillo?
Sí, un chocolate de membrillo.
Y bueno, hay que generar ingresos, Karma.
¿Ya? No vale con enseñar los cuadros. Tenemos que hacer productos gastronómicos. Bueno, Fernando Balmaseda, muchísimas gracias por atender nuestra llamada, por ayudarnos
ha sido un placer.
A descubrir cómo es este salón de gourmet. Adrián Cagnolini, muchas gracias por traernos a este invitado y toda la información sobre lo que va a pasar en Madrid en las próximas semanas. Hasta pronto.
Gracias, un abrazo.
Adiós.